debates y discusiones, el Consejo Municipal de Puerto Montt aprobó, y ahora sí por amplia mayoría, la ordenanza que prohíbe el comercio sexual en la vía pública, siendo una zona como la tradicional calle Antonio Varas y principalmente de noche como una de las identificadas con esta actividad. La iniciativa, que tiene entre sus bases las ofensas al pudor y a las buenas costumbres, el deterioro de la calidad de vida de los vecinos y la exposición a enfermedades de transmisión sexual, entre otras, había sido inicialmente rechazada, escenario diametralmente distinto al que acogió la nueva votación, explicando ahora el alcalde Rodrigo Wainwright cómo se llevará a la práctica.
Si hay una persona que lo realiza, se le cursa una multa que ha citada al juzgado de policía local, tiene que concurrir, ¿cierto?, y pagar esta multa, y en el caso que no lo pague, se decreta y se solicita por parte del municipio reclusión nocturna.
La única concejala en contra fue la Frente Amplista Evelyn Chávez, quien leyó una carta enviada por el Movimiento de Disidencias Sexuales, Mogalet.
Se lamenta que se busque restringir el trabajo sexual, señalando que esto afecta principalmente a personas trans, un grupo históricamente excluido del acceso a empleo, educación y salud. Argumentan que en este contexto el trabajo sexual muchas veces es un medio para la subsistencia y prohibirlo sin alternativas reales profundiza la vulneración de derechos fundamentales como el trabajo y acceso a ingresos. Asimismo, los dirigentes advierten que se confunde erróneamente el trabajo sexual entre adultos con delitos graves como la explotación sexual infantil.
Argumentos que esta vez no concitaron el apoyo del resto del consejo, por lo que ahora las multas por ejercer el comercio sexual en la vía pública en Puerto Montt van de 3 a 5 UTMs, es decir, entre casi 210 mil y 350 mil pesos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y un hallazgo casual, pero que llamó la atención de dos jóvenes que paseaban, dio pie a uno de los descubrimientos más relevantes en materia científica, una huella con más de 100.000 años de antigüedad y que dará pistas sobre la fauna de la zona mucho antes de la llegada del ser humano. Tiene los detalles Camila Báez, de Radio Bio Bio Nosor.
Una rareza por su estado de conservación y su tremenda antigüedad. Así fue catalogada por la doctora Karen Moreno, académica del Magíster de Paleontología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. La huella fosilizada que fue encontrada en enero de este año en una zona cercana a Osorno y que recientemente pudo ser sacada y trasladada hasta el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados de la Universidad. Actualmente está en proceso de secado para poder estudiarla y fechar con exactitud. El hallazgo marca un punto de inicio para futuras investigaciones, dado que el lugar donde fue encontrada esta huella de un ave y también de mamíferos pequeños tiene potencial para albergar más vestigios de la era pleistocénica.
Nada común. Así, de hecho, hemos estado haciendo una búsqueda así bien intensiva de qué otros sitios podríamos tener para comparar este hallazgo y no encontramos nada de hace 100.000 años atrás. La verdad es que sabemos los últimos 15 y podría a nivel sudamericano hasta los 20.000 años, pero el salto hacia 100.000 años no hemos encontrado de momento otro sitio que haya sido publicado.
El descubrimiento se asoció inmediatamente al sitio Pilauco, cuyos primeros hallazgos se remontan a los años 80 con la construcción de la villa Los Notros en Osorno. Posteriormente, en 2007, se establece el sitio de investigación, con hallazgos como huellas de animales, como gonfoterios y otros mamíferos, incluso seres humanos y restos de un meteorito que habría caído en la zona. Todo lo anterior se remonta a cerca de 15.000 años atrás. Esta nueva huella, mucho más antigua, abre una nueva posibilidad de investigación científica, dado que vestigios de esa época en particular no existen en ningún otro lugar de Latinoamérica. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Casi 20 horas desaparecido cumplirá un empresario que fue secuestrado en las cercanías de su casa en la comuna de San Miguel. El presidente Kast afirmó el proyecto de ley de reconstrucción nacional, descartó que beneficie solo a los superricos y aseguró que la reforma tributaria de 2014 llevó a Chile al estancamiento. En un acuerdo que el gobierno calificó como histórico, el partido de la gente anunció que votará a favor de la idea de legislar la denominada ley miscelánea. Conversación con Radio Bio Bio, Franco Parisi dijo que fue una negociación intensa, incluso con golpes en la mesa. Y economistas aseguran que el equilibrio fiscal y la meta del gobierno de un déficit cero al 2030 dependerá críticamente del crecimiento. Exactamente, 14 horas con 5 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuando con la revisión de noticias aquí en la radio, les recordamos que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, el +56 642 21 71 80, o también está disponible para usted en nuestra línea fija, el 642 21 71 80.
Pasamos a revisar respecto de las condiciones que está presentando a esta hora el complejo fronterizo Cardenal Antonio Saboré. Tránsito habilitado para todo tipo de vehículos con funcionamiento hasta las 18 horas en nuestro país, 19 horas en Argentina. Las observaciones que entrega el funcionamiento de esta hora señala que vialidad tanto de Chile como Argentina están en labores de mejoramiento de ruta. Y respecto de las condiciones meteorológicas, cielo nublado a esta hora y la temperatura es de 6 grados.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien, y atención con esto. Continúan las reacciones ante las dudas del proyecto de electromovilidad para Osorno luego de la incertidumbre instalada ante un supuesto congelamiento de esta iniciativa.
El proyecto considera 168 buses, 116 eléctricos, 52 diésel en 11 recorridos, pero enfrentaría retrasos ya que las observaciones de Contraloría podrían resolverse en hasta 4 años, postergando su implementación prevista para 2026-2027.
Para el exalcalde de Osorno, el demócrata cristiano Emeterio Carrillo, bajo cuya gestión se promovió el nuevo sistema de transporte público, no hay justificación para interrumpir este modelo en una comuna que requiere mejorar su conectividad urbana.
Ya que es un proyecto que fue trabajado con las autoridades, con los vecinos de Ovejería, cuando tuvimos graves problemas con el transporte público en nuestra ciudad. Y creo que hoy día, más que nunca, amerita un transporte de esta naturaleza debido a las alzas que ha tenido frecuentemente el transporte público a consecuencia del alza de las bencinas. Entonces sería un error que el gobierno tratara de ponerle una pausa a este proyecto, siendo que hoy día la ciudadanía demanda transporte público en distintos sectores de nuestra ciudad que hoy día no cuentan con este servicio.
Desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas, su presidente Marcos Barrientos espera que se aclare el futuro de un plan que se justifica en función de su alcance entre los residentes en distintas zonas de la comuna.
Viene en ayuda la tercera edad, ¿cierto? Los niños, por cómo se planteó el proyecto en las mesas de trabajo, claro que viene a mejorar considerablemente el transporte público. Ya con el hecho de venir máquinas nuevas ya nos ayuda a entrar en sus comodidades, también se explicaron las partes técnicas en su proceso, así que por el lado donde se mire es positivo. Entonces perder todo ese trabajo y creo representar la misma opinión de toda la comunidad no debería ser.
En las últimas horas, el subsecretario de Transporte, Martín Maquena, y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se comunicaron con el senador Fidel Espinosa tras la controversia por la eventual paralización del proyecto, aunque el parlamentario socialista acusó falta de formalidad en las respuestas.
ninguna relación formal. Las comunicaciones vía telefónica no son formales desde mi punto de vista. El subsecretario me ha dicho que él no ha emitido opiniones sobre estas observaciones. La información que yo tengo es que en una reunión gremial habría señalado que él tiene 4 años para responder estas observaciones, y eso es echar abajo el proyecto. Lo emplazo a que lo desmienta públicamente. Y el ministro Alvarado se comunicó conmigo para decirme que el gobierno tiene algunas aprensiones respecto a los montos de dinero que incorpora el Estado a este proyecto, pero eso ya fue aprobado en la ley de presupuesto del 2026. No tiene ni siquiera que ser objeto de observaciones.
En conversación con Radio Bio Bio, el seremi de Transportes, Rodrigo Bedgeor, dice que por el proceso administrativo del cambio de gobierno, sumado a escenarios como el reajuste en los combustibles, ministerialmente no se han referido al proyecto local.
Por el hecho del cambio de gobierno, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene que revisar toda la documentación que está en la licitación, y por otro lado también los esfuerzos de nuestro ministro han estado en estos primeros meses full focalizado en el alza de combustible.
Bien, y sin prejuicio de ello, la autoridad asegura que la electromovilidad para Osorno no muestra variaciones.
Sí, por supuesto, o sea, va con su curso natural. No ha sufrido hasta el momento, no hay ningún indicio de que esto no vaya a ser una realidad el día de mañana. El proyecto va asociado a la licitación de transporte público urbano, el cual fue adjudicado en 4 de sus 5 unidades de negocio a comienzo de este año, en enero. Y bueno, se pasó a Contraloría. Contraloría hizo una serie de consultas, recargos, que finalmente volvió al Ministerio para resolver todos estos temas pendientes, y está siguiendo su curso normal y natural.
Otro foco de inquietud proviene de empresarios del transporte local, quienes esperan antecedentes actualizados del proyecto que busca integrar, pero que aseguran hasta ahora no ofrece claridad sobre su real desarrollo.
Esto no es solo naturaleza, es el sonido de una nueva oportunidad para la fauna nativa. En Concepción y Puerto Montt, estudiantes de Medicina Veterinaria USS lideran el rescate, rehabilitación y reinserción de animales silvestres, recibiendo en promedio 400 animales cada año. Cuando el aprendizaje se encuentra con la vida real, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, atención con esto, porque auditores de la radio nos han estado reportando de una situación que estaría complicando el tránsito en el sector centro-oriente de la ciudad de Osorno. Precaución para quienes transitan a esta hora por calle Barros Arana, esquina Cochran, en la ciudad de Osorno. Hay trabajos en el lugar y de momento se señala que habría corte de tránsito. De todas maneras, hay trabajadores que están regulando esta situación, pero el llamado es a la precaución de quienes transitan entonces por la intersección de Barros Arana y Cochran. Precaución.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
La distribuidora Saesa confirmó el nuevo reajuste en el suministro, aventurando una estimación del recargo en las boletas de sus clientes.
Lo anterior, pese al pronunciamiento oficial que se espera desde el Ministerio de Energía en declaraciones entregadas en la presentación del plan invierno de esta compañía. Vamos a conocer detalles con Eduardo Palacios en el estudio. Eduardo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, Saesa confirmó un alza promedio de 1.750 pesos mensuales en boletas de clientes residenciales a partir de julio. Esto como efecto del mecanismo de devolución de costos acumulados durante la pandemia. El ajuste se aplicará por un periodo de 48 meses y forma parte del decreto tarifario vigente en un contexto de alzas proyectadas en distintas zonas del país. Desde la distribuidora, su jefe de atención al cliente, Luis Fuentes, explica que este cobro corresponde a la recuperación de una deuda asumida por las empresas eléctricas para contener tarifas de años anteriores.
Esta es una deuda que finalmente se debe cancelar. Y si habláramos de valores, los cálculos que nosotros hemos hecho como compañía, hablan de que en promedio cada cliente residencial, que es una tarifa BTU1, ¿verdad?, como la que todos tenemos en casa, son aproximadamente 1.750 pesos que el cliente tiene que ir pagando mensualmente por 48 meses. Ese es el plazo que hoy día el gobierno ha fijado para que esta deuda se incorpore a las distribuidoras. Desconocemos nosotros si es que la ministra va a elaborar algún subsidio.
En otras materias, y atingente a los preparativos de invierno, SAESA admite que cerca del 60% de las fallas se originan en árboles y, aunque refuerza la red con cables protegidos para reducir cortes, incluidos los provocados por aves en contacto con las líneas, persisten incumplimientos en franjas de seguridad y falta de responsabilidad en el resguardo de la red.
Hemos ido reemplazando cables que tradicionalmente son de cobre, que no están protegidos por cables que sí lo están. Si se posa un pájaro, por ejemplo, sobre este cable, si cae una rama, en torno al 60% de nuestra falla está radicada en la vegetación existente en nuestra zona de operación. Según normativa, quien es responsable, los bienes nacionales de uso público, son los municipios. Pero es verdad, hay responsables que en estos casos de arbolado, fundamentalmente en casco urbano, en sectores rurales también lo hemos visto con algunas forestales, no siempre se toman los resguardos suficientes para que la instalación eléctrica esté segura.
Punto de complejidad es la situación de los campamentos que concentran conexiones ilegales a la red con alto riesgo y la falta de acción de autoridades y propietarios por terrenos que agravan el problema, sostuvo.
Cada vez que se cuelga personas a nuestra red y están hurtando energía, provoca desbalances en nuestro sistema eléctrico que va a afectar a los clientes regulados que sí están pagando la boleta. Y en materia de responsabilidades hemos conversado con los dueños de los terrenos, que en algunos casos son municipalidades. Acá nosotros en el sector ovejería tenemos a EFE como propietaria de un terreno bien importante que tiene hoy día más de 200 familias. Pero claro, uno siempre espera que haya soluciones. Y esas soluciones muchas veces por parte de la autoridad no siempre han llegado a tiempo. Yo lamento que eso ocurra.
En otras materias y ante consultas de radio, Biobío por la demanda judicial de 50 familias de San Juan de la Costa por un prolongado corte de suministro hace algunos años. Ya Fuentes afirma que se entrega toda la información que el tribunal exige.
Cerca de 50 familias interpuso esta querella, esta demanda contra Luz Osorno y Saesa, que son las dos distribuidoras que nosotros administramos, y que el último tiempo hemos sabido que han sido favorables para los clientes. Y teniendo también la tranquilidad de que esa afectación fue una causa externa. Fue nieve la que provocó esos perjuicios. No fue solamente clientes de San Juan de la Costa que se vieron afectados en esa oportunidad. Estamos entregando toda la información que se nos ha pedido y a partir de lo mismo esperamos que en el menor tiempo posible se pueda resolver esto.
En los preparativos del plan invierno de la distribuidora eléctrica se comprometió a reforzar el contacto con clientes afectados, sumado a la incorporación de tecnología para detectar cortes y reducir los tiempos de respuesta, que es lo que más interesa en este caso cuando ocurre una situación de contingencia.
Eduardo, dos consultas. La primera principalmente tiene directa relación con esta alza promedio que SAESA estima. Esto, independiente del gasto que pudiera tener el domicilio, es lo proyectado por la empresa en relación a todo este aparataje burocrático que se hizo con el recargo hacia los propios clientes para poder atender las deudas que se generaron en pandemia. Y lo otro, es interesante el dato también de la situación que ocurre con las viviendas que están en terrenos de EFE. Pero lo primero, respecto de este promedio, es independiente de el gasto que pudiera tener la familia, ¿no?
Lo que pasa es que este es un cálculo que se hace ya avisorando lo que se viene, ¿en qué sentido? Primero es que hoy día está en análisis todo el tema de los números por parte del Ministerio de Energía y a partir de ello se dice que podría haber algún anuncio, pero en general, en líneas generales, transversalmente hablando, esta es la estimación que se hace, sí o sí. De aquí podría ser más, naturalmente siempre va a ser un poco más, pero también se espera si es que ahí va a haber algún anuncio de algún subsidio, como ha ocurrido con el tema del gas, por ejemplo, u otro tipo de estos reajustes que están golpeando fuertemente la billetera de las familias. Pero sí, se mantiene esta cifra y es lo que se aventuran a anticipar. Esto entendiendo también que va a ser bastante prolongado, son 48 meses, porque se tiene que poner al día con una deuda que se contuvo, pero en definitiva resultó ser más complejo sus efectos que la medida en su minuto quería aguantar. Ahora uno podría tener muchas lecturas del por qué se hizo, porque al final son los clientes los más afectados, los vecinos. Así que por una parte eso, se insiste que es un promedio que se ha sacado y sobre el cual seguramente se van a sumar algunos otros montos, pero es para ya ir preparando a la familia respecto de lo que se viene en cuanto al consumo y lo que va a registrar sus boletas. Y lo otro, respecto al tema de los campamentos, aquí hay una... Son esas situaciones donde la claridad desde la institucionalidad no siempre responde a lo que lo lógico nos entrega. Me explico. Si es que hay un campamento, todo el mundo sabe que hay personas que hurtan energía eléctrica. ¿Cómo lo hacen? Lanzan cables, se cuelgan del tendido y con ellos se van abasteciendo entre ellos, y eso genera una bomba de tiempo. De hecho, lamentablemente, lo que tú señalas, Pedro, respecto de la cantidad de familias, el sector de ovejería tiene muestras explícitas con incendios con resultados fatales y personas que resultan graves por el recalentamiento del sistema, porque es una improvisación absoluta. No hay claridad ni pronunciamiento formal, porque si es que estas personas deciden vivir en un asentamiento, no entrando los argumentos si es que se justifica o no, se entiende o no, el hecho de que tampoco existe una respuesta transitoria, una instalación transitoria que obliga a pagar lo que hace todo el mundo, pagar su cuenta al fin de mes, y con eso también generar seguridad respecto al tema de las líneas. Sí. Sobre eso no hay respuesta. Y lo otro que se habla, claro, de la cantidad de asentamientos que tiene Osorno, que también provoca problemas, porque en el sector de ovejería hay corte de suministro, no tan solo domiciliario, sino la iluminación pública, donde también se afecta, porque cada vez que alguien se cuelga genera un corte y eso activa los sistemas de seguridad.
Claro, y efectivamente lo que tú señalas, que al no existir un pronunciamiento de poder en cierta medida ir regulando por lo menos los servicios básicos, genera esta disyuntiva de temáticas y problemáticas que pasan en este caso con el consumo.
Claro, lo que pasa es que hay una doble lectura, porque hablamos de un derecho humano, por ejemplo, el acceso al agua, que es obvio, pero eso tiene un costo hoy día, y por más derecho humano que sea, todos los ciudadanos tienen que pagar por tener acceso a ese derecho humano, que es beber agua. Entonces, bajo esa lógica, también uno podría decir la falta de sinceramiento respecto a este tema. Si vamos a entregar agua, tendría que ser cancelado en función de una mirada transversal, más allá de que quien tenga o no tenga derecho, o más allá de lo que socialmente impacta en este sentido.
En los bolsillos, Eduardo, un dato, la calculadora no miente, porque se habla de un promedio de 1.750 pesos por 48 meses, o sea, tú, Pedro, yo debemos 84.000 pesos a la empresa.
Y estamos pagando algo que no nos preguntaron siquiera si podríamos hacer una pactación.
Exacto, eso viene de herencia de la pandemia.
De la pandemia, claro. Pero también, ojo con ese detalle, porque siempre se ha dicho que hubiera ocurrido. Claro, estamos en pandemia, lo que ustedes quieran, pero si se hubiera aplicado o no, no tendríamos el lío que tenemos hoy. Y lo que la cifra que acabas de sacar.
Sí, exacto.
Gracias, Eduardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En el marco del lanzamiento del Centro de Información Láctea realizado en Osorno, el presidente de la Asociación de Exportadores de Productos Lácteos, Exporlac, Guillermo Iturrieta, advirtió que la alza de los combustibles está presionando los costos logísticos del sector, especialmente en envíos a mercados lejanos.
Sostuvo que el encarecimiento del transporte, tanto interno como internacional, impacta una actividad que en 2025 alcanzó importantes márgenes en exportaciones, en un contexto de volatilidad en el comercio global.
Sí, claro. Pese a que son 324 millones de dólares los exportados en 2025, en esos 324 millones de dólares hay 40 destinos, y algunos muy lejanos. Y esos que son muy lejanos son los que se ven más afectados por los precios del petróleo, que es una consecuencia de la guerra en Irán. Hemos tenido los temas de la pandemia, en algún minuto también fueron muy, muy heavy por el parón del comercio internacional. También hubo un minuto en que las tarifas de los contenedores se fueron a las nubes, y todo eso afecta muchísimo.
Iturrieta dio cuenta de un alto dinamismo en los últimos años, pese a la baja participación en el total de alimentos exportados, pero con tasa de expansión superiores a otros rubros, resultante de la recuperación de mercados como Brasil y Colombia.
2024 respecto al 2023 crecimos un 16% en dólares, y el 2025 respecto al 2024 crecimos un 24% en dólares. Tuvimos el 2025 año récord de exportaciones, que en relación a los alimentos chilenos es un valor discreto, son 324 millones de dólares de los veintitantos mil que exportamos en total de alimentos, pero sí tenemos las más altas tasas de crecimiento. Se debe a la recuperación de algunos mercados como Brasil, Colombia, que crecieron mucho el año pasado.
En cuanto a la composición de las exportaciones, indicó que la leche en polvo a granel retomó su posición como principal producto, seguida por la leche condensada y preparados infantiles con mayor valor agregado y quesos, que mantienen una participación relevante con envíos principalmente a México y Corea del Sur.
A nivel territorial, Exporlac destaca que entre el 83 y el 87% de la producción y procesamiento lácteo se concentra en el sur del país, particularmente en las regiones de los Ríos y los Lagos, consolidando a esta zona como el principal polo de la actividad.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
Con una amplia mayoría, la consejera nacional Jimena Licán fue reelecta en las elecciones de consejeras y consejeros nacionales indígenas ante la CONADI al obtener 1.974 votos.
La consejera reelecta es oriunda de la comunidad indígena de Pichidamas, ubicada a unos 30 kilómetros de Osorno, y agradeció el apoyo y el respaldo de dirigentes y familias de los pueblos originarios que participaron del proceso electoral.
Muy agradecida de los dirigentes, de los miembros de las comunidades, asociaciones y personas que tenían hoy día la calidad indígena que salieron a votar en toda la provincia, en todas las regiones y a lo largo de todo el país. El foco a trabajar es educación, becas indígenas, educación intercultural, tema de PDTI, Programa de Desarrollo Territorial Indígena, agricultura.
El trabajo de la representante del pueblo mapuche, uno de cuatro que se eligieron a nivel país y la única de la región de los lagos, estará enfocado en la defensa de iniciativas como becas indígenas y programas destinados a las familias rurales.
A diferencia de otros años, en estas elecciones se abrió también el padrón de votantes, ya que no era necesario solamente estar en comunidad o asociación, sino que esta vez podían votar todos los que tuvieran calidad indígena. Entonces, gracias a eso también aumentaron mucho el número de votantes a nivel nacional y se volvió histórico. Así que muy contenta también por la participación.
En el proceso eleccionario desarrollado el pasado fin de semana participaron más de 30.000 personas a nivel nacional. Una participación histórica resultado de una modificación en el padrón que permitió que todas las personas que cuenten con calidad indígena puedan participar.
Atención a lo siguiente, porque a esta hora voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la segunda compañía se trasladan hasta Avenida Manuel Rodríguez, intersección Andrés Bello. En este lugar se ha reportado el olor no determinado en un local comercial, particularmente este es el local comercial Renania. En este punto de la ciudad, bomberos estará analizando la situación que ocurre tras este alertamiento por olor no determinado. Precaución a quienes transitan entonces por Avenida Manuel Rodríguez, intersección Andrés Bello.
La radio alerta y oportuna.
Un hallazgo casual, pero que llamó la atención de dos jóvenes que paseaban por el lugar, dio pie a uno de los descubrimientos más relevantes en materia científica. ¿De qué se trata? Conocemos el desarrollo de información en el estudio con Camila Báez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, se lo adelantamos hace un ratito. Se trata de una huella, particularmente de un ave y también huellas más pequeñas de mamíferos con más de 100.000 años de antigüedad y que dará pista respecto de la fauna de esta zona, mucho antes de la llegada del ser humano. Una rareza por su estado de conservación y por la tremenda antigüedad que tiene. Así fue catalogada por la doctora Karen Moreno, académica de magíster de paleontología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral. Esta huella fosilizada que fue encontrada en enero de este año en una zona cercana a Osorno y que pudo ser sacada y trasladada hasta el laboratorio de paleontología de vertebrados de la universidad.
Nada común, así de hecho hemos estado haciendo una búsqueda así bien intensiva de qué otros sitios podríamos tener para comparar este hallazgo y no encontramos nada de hace 100.000 años atrás. De hecho, desde el Pleistoceno, este periodo donde estaba la megafauna y la primera migración humana aquí al continente, la verdad es que sabemos los últimos 15 y podría a nivel sudamericano hasta los 20.000 años, podría ser un poquito más de 20.000 años.
Actualmente está en proceso de secado esta huella para poder estudiarla y fecharla con exactitud. El hallazgo marca un punto de inicio para futuras investigaciones, dado que el lugar donde fue encontrada esta huella de un ave, como señalábamos, y mamíferos más pequeños, tiene potencial para albergar más vestigios de la era pleistocénica.
Va a haber una tesis en geología que va a identificar con más exactitud la edad que tiene estas rocas. Esto, bueno, nos hace poder reconstruir el ambiente, saber que es de la formación San Pablo, que está constituida por estas cenizas, y por eso pensamos que tendría más de 100.000 años. Es una oportunidad para ir rellenando estos vacíos de información. Los hallazgos, digamos, después de los 15, 20.000 años, hay un salto en Chile hacia 7 millones de años.
Este descubrimiento se asoció inmediatamente al sitio Pilauco, cuyos primeros hallazgos se remontan a los años 80 con la construcción de la villa Los Notros. Posteriormente, en 2007, ya se estableció el sitio de investigación en ese punto, con hallazgos como huellas de animales, como gonfoterios y otros mamíferos, incluso huellas de seres humanos y rastros de un meteorito que había caído en la zona. Todo esto se remonta a cerca de 15.000 años de antigüedad.
Esto está no en el mismo contexto de Pilauco, y eso es importante porque lo que pasa es que las personas están sensibilizadas ya con todo lo que han escuchado de Pilauco, todas las personas que viven ahí alrededor, para poder tener ese ojo y esa valentía de darse cuenta de que hay algo que es más antiguo y que está revelando el patrimonio de la región. Así que yo creo que, aun cuando este hallazgo es más antiguo, ha sido ya como previamente sensibilizado.
Esta nueva huella, mucho más antigua, abre una nueva posibilidad de investigación científica, dado que vestigios de esa época en particular no existen en ninguna otra parte de Latinoamérica.
Gracias, Camila.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a dar cuenta respecto de la emergencia a la cual convoca a bomberos de Osorno a Manuel Rodríguez con Andrés Bello en dependencias de la panadería Rinania. Se trata de olor no determinado en este local comercial. 7 personas han sido evacuadas y se está esperando el monitoreo por personal especializado de bomberos.
Y en otro punto de la ciudad hay que destacar que nos han reportado semáforos apagados en calle Chillán con Concepción. Esto es en el sector de Ragüe Bajo. Precaución.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La agrupación Mujeres Siglo XXI de Osorno pide mayor agilidad en los procesos investigativos por casos de femicidios, considerando que las víctimas, además, arrastran a familiares e hijos, que también deben pasar por los largos periodos.
Esto se da luego de conocerse el veredicto condenatorio por el femicidio de Ana Neipán Vargas, asesinada por su conviviente en San Juan de la Costa el año 2023, y por el cual la Fiscalía y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género están solicitando presidio perpetuo calificado.
A este caso, explicó la presidenta de la agrupación, Lorena Pérez, han estado apoyando a la familia en la búsqueda de justicia.
Desde el momento en que supimos que se había desarrollado el femicidio, hace 3 años y 3 meses atrás, efectivamente ha sido un periodo de investigación súper largo, súper doloroso para la familia, y recién después de este fallo como condenatorio, la familia recién estaba como volviendo a respirar en realidad con relación a esto, porque en algún momento se veía muy lejana la perspectiva de género en el caso, pero finalmente se decide como mirar el caso desde la perspectiva que es un femicidio.
Lorena dijo que buscan que estos procesos sean más acotados, con todo lo que ello implica, destacando que no solo el caso de Ana fue largo, sino que también recordó la investigación del femicidio de Jocelyn Monsalve, ocurrido el 30 de abril de 2022, que también tuvo un proceso de 3 años por una condena.
Y de estos 3 años, 3 meses que ha durado la investigación, que ha sido súper engorroso y difícil también para todos. Y para la sociedad también, que en algún momento cuando surge la noticia del femicidio en la comuna, en la provincia, ¿verdad? Se alertan como todas las señales visibles de violencia, pero con el paso del tiempo también va minimizándose, así que es súper importante como estar ahí pendientes y que en el fondo los nombres de las mujeres que han sido muertas en manos de sus parejas o exparejas no se olviden.
Dijo que acontecimientos como estos en la sociedad también se resiente.
Anteriormente estuvimos ahí también acompañando en el caso de Jocelyn casi 3 años, ahora con el caso de Ana más de 3 años, y la verdad es que nosotras pensamos principalmente porque no solamente hay una víctima, que mujer, ¿verdad?, sino que en realidad hay una víctima, son víctimas también las familias, los hijos que quedan allí y que en el fondo no pueden hacer uso de sus derechos legales, por ejemplo. Entonces, efectivamente, para nosotras es súper necesario que esos procesos se puedan agilizar y que de alguna manera también el sentido de la reparación esté puesta en el proceso de investigación, porque en el fondo mientras más se demoren, todas las personas que también son víctimas, como la familia o los hijos, no pueden acceder a sus derechos.
Recordemos que la audiencia de lectura de sentencia se realizará el próximo lunes 27 de abril en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta Puerto Nuevo. A esta hora, cielo mayormente nublado, 16 grados la temperatura, humedad del 59%, el viento tiene intensidad de 10 kilómetros a la hora. Y para la tarde se mantiene la condición de mayormente nublado y la máxima ya se cumple de 16 grados.
Vamos ahora hasta la localidad de Corte Alto, comuna de Purranque, parcialmente soleado, mantiene los cielos a esta hora con una temperatura que alcanza los 14 grados.
Y en Osorno, cielo parcialmente soleado, a esta hora 16 grados la temperatura, humedad del 63% y el viento tiene intensidad de 11 kilómetros a la hora. Se mantiene la condición de parcialmente soleado para el resto de la tarde y la máxima también ya se cumple de 16 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5. Tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Kilómetro 918, sector Pilau. Con este punto hay angostamiento en la calzada de norte a sur durante el día y la noche y se suman además trabajos en el kilómetro 927, sector Las Quemas, kilómetro 930, sector Puente Rahue y kilómetro 937, sector Chahuil. Con todos ellos hay angostamientos, no hay desvíos en la calzada de sur a norte, trabajos durante el día y la noche.
Debemos agregar los siguientes sectores: Putaula, kilómetro 903, Inia Bayas, kilómetro 953, el sector de Llanquihue Sur, que es el kilómetro 1000. En estos tres se mantiene angostamiento, no hay desvíos. Aquí la dirección de los trabajos va de norte a sur hasta las 18 horas. Y por último, el sector de Frutillar, que es el kilómetro 980, también presenta angostamiento, no hay desvíos. Aquí los trabajos van en sentido contrario, van de sur a norte y también el horario de término es a las 18 horas.
Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede.
Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas a los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Minutos están faltando para las 3 de la tarde, así concluye la segunda edición de Radiograma en su edición del mediodía.
Los dejamos completamente invitados para que en breve estemos revisando lo más acontecido del deporte. Tenemos información deportiva local, estaremos revisando lo que está haciendo la Asociación de Rayuela en la zona, también estaremos atentos a Deportes Provincial Osorno, el deporte que nos entregará prontamente Ricardo Yáñez.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Pasamos a revisar de inmediato de la actividad del deporte local. La Asociación de Rayuela de la ciudad está en actividad, está convocando a elecciones. La Asociación de Rayuela Osorno. Hay un listado de participantes en estas elecciones. Hay 12 candidatos. Hay que presentarse con la con el carnet de identidad. Y la invitación está abierta para todos los que integran esta asociación. La elección de esta directiva está programada para el día jueves 23 de abril a las 20 horas en la oficina de la Asociación Rayuela Osorno. Están todos convocados. Reiteramos entonces a jugadores, socios y dirigentes a participar de este proceso eleccionario de mañana. Buenas noticias en la proyección que está buscando Provincial Osorno como institución. ¿De qué se trata? Tendrá su propio complejo deportivo en Pilauco. Resulta que el Consejo Regional de los Lagos aprobó por unanimidad la concesión de un terreno ubicado en el sector de Pilauco, un espacio que estará destinado a la formación integral y general del club, lugar de entrenamiento donde tanto el equipo profesional como las divisiones menores tendrán su corazón de institución en el sector de Pilauco. Un proyecto que va tomando ya más fuerza y a lo menos ya se puede contar con el terreno que fue entregado a través del Consejo Regional de Los Lagos. Esa buena noticia para la provincia de Osorno, que está programado para la fecha número 6. Recordemos que la quinta fecha no aparece en la pauta de programación. Para el próximo compromiso, Provincial Osorno deberá trasladarse el día 3 de mayo a las 4 de la tarde hasta la ciudad de San Vicente de Tahuatahua para jugar en el estadio Augusto Rodríguez ante el local General Velázquez. Y vamos también al básquetbol, ya programada una nueva jornada fin de semana que va a llevar a los rojos, que tuvieron un excelente fin de semana pasado donde se gana Ancud y Castro en el María Gallardo. El próximo viernes 24 de abril a las 20:30 horas deben estar ya en el Coliseo Municipal para estar enfrentando a CD Valdivia. Y la jornada del domingo 26 de abril como local en el Estadio Monumental. En casa se estará enfrentando a Puerto Montt Basket. Nos vamos a en busca de conocer de las noticias nacionales, internacionales, ahora el contacto con Diego Osorio. Tenemos un gusto grande de saludarte, Diego.
Un gusto en saludarlos. A nivel nacional, Colo Colo ya prepara el viaje a la región del Biobío. Juega el domingo ante la U de Conce. Ya le hemos comentado la lesión de Fernando De Paul, pero está allí en el Estadio Monumental con protagonista Benjamín Rojas. Benjamín, buenas tardes.
¿Qué tal, Diego? Colo Colo continúa su preparación para el partido de este domingo a las 3 de la tarde frente a Universidad de Concepción en el estadio Estarroa Rebolledo por la fecha 11 del Campeonato Nacional. Y el cacique tiene tres bajas importantes, todas ellas sufridas en el partido anterior que perdieron frente a Palestino. El primero es Arturo Vidal, quien por acumulación de tarjetas amarillas estará ausente de este compromiso. La otra es Joaquín Sosa, quien sufrió un desgarro en su gemelo derecho. Y la última es su capitán y arquero titular, Fernando De Paul, quien sufrió una grave lesión en su pierna derecha, que lo tendrá de baja entre 3 a 6 meses. Quien se refirió sobre esto fue el volante del cacique, Claudio Aquino, y esto fue lo que dijo hoy en conferencia de prensa.
Obviamente que nos duele la ausencia de él, nuestro capitán, nuestro arquero. Pero nada, creo que el equipo está bien, está fuerte. Lo de Joaquín lo mismo, por ahí lo de Joaquín es un poco más leve. Pero nada, como grupo estamos bien, como equipo estamos bien. Creo que tenemos chicos que lo pueden, o jugadores que pueden suplantarlo y hacerlo bien.
No solo eso, porque también hoy se anunció el aforo permitido para el partido de este domingo y será de 20.000 personas. 16.000 de ellas serán para el público visitante, Diego.
Claro, y hay que ver en todo caso allí el técnico Fernando Ortiz, y se inclina por Gabriel Moreira, que ya lo reemplazó a De Paul en el partido con Palestino. Le patearon una sola vez al arco a Moreira, no sabemos, yo entiendo que si llega al primer equipo porque tiene mérito, sin lugar a dudas. Pero el otro portero es Eduardo Villanueva. Vamos a ver entre los dos, en principio sería Moreira, pero lo tiene que definir esto Fernando Ortiz. Además tenemos Clásico Universitario el próximo sábado, una gran previa de Biobío Deportes, Biobío la radio. Escuchamos a Gabriel Castellón, porque el partido, el Clásico en el Estadio Nacional, se jugará solo con público de la U. De esto habló justamente su portero.
Primero, siempre va a ser una alegría de que el estadio esté lleno, de que se sienta siempre el apoyo del hincha azul. La verdad que desde que he llegado he sentido siempre ese apoyo y siempre va a ser un plus distinto para los clásicos.
Claro, más allá de que se quiera trabajar a través de la Delegación Presidencial Metropolitana Futuro para la vuelta de hinchas visitas, por ahora la situación está compleja, porque además Matías Claro habló, el presidente de Cruzado. Por cierto, antes de olvidarme, en la Universidad de Chile todavía no está clara la presencia de Charles Arangui y Eduardo Vargas. Lo están esperando, están apurando por ahí los plazos de recuperación para que llegue al Clásico Universitario. Matías Claro fue claro, en todo caso, valga la redundancia, hace instantes en San Carlos de Apoquindo. Dijo, nosotros no queremos, por ahora estamos bien con esto de los partidos clase A solo con público local. ¿Por qué? Porque lo que quiere la Delegación Presidencial, lo decía, es que vuelva el público visita. Y el próximo clásico es Universidad Católica Colo-Colo en el Claro Arena. Por eso dice esto Matías Claro, que además respaldó la continuidad de José María Bulhubasic como gerente deportivo. Lo escuchamos.
La gerencia deportiva cuenta con el total apoyo de este directorio. Queremos potenciar lo bueno que ya tenemos. Y para eso es traer las mejores prácticas a nivel internacional y poder potenciar el equipo que actualmente está con el liderazgo de la gerencia deportiva actual. No es ser austero, hemos sido responsables, que es algo distinto, que es lo que nos ha permitido ser consistentemente exitosos en el tiempo.
Y al cierre les comento que en un ratito nada más va a cerrar la jornada ya, la noche de Madrid, el Master 1000, el debut de Alejandro Tavilo con Valentin Roger, el francés. De hecho ya lo comentábamos en titulares, Cristian Garín entra como Lucky Loser entonces para enfrentar mañana al belga Glock, pero Tavilo, que es lo que nos preocupa, que es, o sea, mejor dicho, que tiene que jugar en el día de hoy, esperamos que sea alrededor de las 14 horas con 25 minutos, no antes de ese horario, lo que marca la organización Master 1000 de Madrid.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Pensando en esa casa, accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de PCI. Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Hoy tenemos una buena noticia para todas las familias en Chile.
En Líder y Superbodega Cuenta congelamos el precio de más de 2.000 productos.
Como pan, leche, pollo, arroz, huevo, detergente y mucho más.
Estos precios no se tocan. Y si lo hacemos, es solo para bajarlos. Porque sabemos que en este momento necesitas acciones concretas.
Comprueba nuestro compromiso en el total de tu boleta.
Líder y Super Bodega Cuenta. Precios válidos en Líder, Super Bodega Cuenta y sus canales digitales desde el 9 de abril al 22 de julio de 2026.
Por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio.
Ya comenzó el mayorazo, con precios aún más bajos para tu negocio. Cerveza Lager 5 grados 660 cc Stella Artois, 950 pesos cada una desde 3 unidades. Producto para mayores de 18 años. Se recomienda su consumo con moderación. Ramitas variedad de 160 gramos Evercrisp, 950 pesos cada una desde 2 unidades. Descarga la app Central Mayorista y no te pierdas el mayorazo.
Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre.
Crece mientras medito.
Siempre.
Mi plata sigue fluyendo.
Siempre elevándose.
Con ahorro 24/7 de Matchbank, tu plata crece siempre y siempre la puedes usar. Abona hoy desde la app y aprovecha una tasa preferencial. Matchbank de BCI.
Términos y condiciones disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
Sé que puedo ser negado y algo difícil de contener. Bien intencionado e ingenuo algo también. Hay cosas de ti que no puedo comprender. No es cierto que te dejé de lado, a diferencia de lo que crees. Fui un hombre desdichado al no poder. Si tú no quieres entender, no quieres entender. Felicidad, ¿qué hice mal? Dime que yo me quiero reconciliar. Felicidad, ¿qué hice mal? Dime que yo me quiero reconciliar. No pude comprender por cuánto quise volverte a ver. Y vas pisando tus calzadas sin nada que aprender. Y el tiempo a ti no te puede convencer. No puede convencer. Felicidad, ¿qué hice mal?
Entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Oh, ya se viene el invierno y hay que comprar leña. ¿Y cuesta tanto encontrar leña seca?
Pero vecina, ¿no conoce el sello calidad de leña del Ministerio de Energía? Con este sello podrá reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca.
Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
¿Tiempos y más ofertas?
Sí, a Luca y a Mil.